por una enfermedad invisible, en mi vida dio un giro de 360 grados. Yo nunca he estado en coma y no sé lo que se siente, pero creo que debe ser lo más parecido a estar en un coma, que tener que volver a aprender a caminar, escuchar voces en tu casa y no saber de dónde vienen, es que te vuelves loca y aparte yo también tengo desorientaciones en espacio y en tiempo. Por ejemplo, no reconozco mi casa o no sé quién soy o no sé en qué año estoy. Al principio es súper difícil asumir lo que te está pasando, no entiendes nada, la gente tampoco te entiende. Llega un momento que te plantea, de repente tampoco podía leer libros, me quedé estanca en un libro, en una página, no retenía la información y yo no entendía lo que me estaba pasando hasta que yo sola descubrí que todo lo que me pasaba era debido al COVID persistente.
Arrancamos en Engrama con una nueva sección hoy, que básicamente, como ya explicamos el otro día por una publicación de Instagram, consistirá en dar altavoz a aquellas personas que consideren que les puede ser útil. Nosotros desde nuestra cuenta creemos que podemos tener una mínima voz o visibilidad, y es por ello que lo quisimos ofrecer para diferentes problemáticas que pueda ser, pues, no sé, una persona a lo mejor que esté en una situación de calle, una persona que esté con alguna enfermedad que necesite de algún modo visibilizar o necesite recursos, cualquier cosa, nos envían un correo que dejamos ahora por aquí abajo, y nosotros ya valoramos y nos ponemos en contacto para poder grabar o hacer lo que sea pertinente. Vamos a inaugurar esta primera entrevista con Verónica García Parres. Lo primero de todo, bienvenida, Verónica.
Gracias.
Y vamos a poner un poco en contexto a la gente. ¿Tú quién eres?
A ver, pues bueno, yo soy Verónica. Era una chica súper activa y soy de Torrevieja, Alicante. Y nada, y por una enfermedad invisible, en mi vida cambió. O sea, dio un giro de 360 grados.
Vale, ahora vamos a profundizar poco a poco en qué es lo que ocurrió, cuál es esa enfermedad invisible, pero cuéntanos antes de nada, ¿a qué te dedicabas?
Pues yo era dependienta en una tienda de ropa de la cadena de Inditex y bueno, también tenía otro trabajo secundario como limpiadora, para poder llegar a fin de mes, básicamente. Y nada, y ahora mismo me encuentro de baja laboral.
¿Y esa enfermedad invisible de la que nos hablas, cuál es?
Pues COVID persistente y otras que vienen de la mano con él. Yo me contagié de COVID en el 2021, en diciembre del 2021. Y estuve 3 meses dando positivo y cuando se me quitó la infección seguía con secuelas y iban apareciendo síntomas nuevos y enfermedades que yo no tenía. Y nada, y ese me diagnosticó de COVID persistente y alguna enfermedad más. Y hasta aquí pues he ido desarrollando unas cuantas más.
Nos contabas que el contagio fue junto, bueno, en una clase o en una cena, decías en una cena con compañeros de CrossFit, puede ser, o...
En una
Sí.
comida de Navidad con los compañeros de CrossFit.
¿Y fuiste ahí la única que luego tuvo este tipo de secuelas?
Sí, de todo lo que no fui la única que se contagió. Pero sí fui la única que se ha quedado así.
¿Tú antes de esta enfermedad no habías tenido ningún problema de salud grave relacionado con lo que ahora te está sucediendo?
No, yo el único, bueno, solo tenía una enfermedad que era endometriosis, que es una enfermedad hormonal. Y bueno, el problema es que esto me está empeorando esa enfermedad que ya tenía anteriormente. Pero yo antes de esto no tenía ninguna enfermedad de las que tengo a día de hoy, ni tenía ninguna secuela. Era una chica completamente sana. No, nunca he probado drogas, no, ni siquiera bebía, no he fumado en la vida. Vamos, que era súper sana, llevaba dieta de deporte, dieta deportiva, era súper sana y...
Sí, porque eras muy activa también, hacías varios deportes, o sea, concretamente, ¿no? Pole dance, ¿cuál más?
Practicaba pole dance, skate, surf. Mi deporte principal era crossfit, 4 días a la semana. También hacía senderismo, muay thai, boxeo. Toca un poco de todo.
Cuando te diagnosticaron de COVID persistente, ¿cuáles eran esos primeros indicios o síntomas?
Pues es que yo cuando me contagié desde el día 1 del contagio, yo ya empecé a tener problemas intestinales y de hecho en los 10 primeros días que estuve súper grave, ahí ya perdí 2 kilos. Y tenía un dolor muy intenso como en la piel. Era muscular, pero no me molestaba el roce de la ropa, el agua de la ducha. También tenía falta de equilibrio. Claro, estamos hablando de que yo era una persona deportista y de repente no podía vestirme a una pierna. Y eso, y bueno, yo el dolor lo achaqué a la fiebre, pero luego resulta que era fibromialgia. Y la pérdida de equilibrio ya era un indicador una disfunción cognitiva que tengo ahora diagnosticado también. Y bueno, pues estuve con esos síntomas varios meses hasta que ya empecé a tener pérdidas de memoria muy, muy brutales. Y en plan dejarme cosas enchufadas durante horas, cuando yo antes no, eso no me había pasado jamás. Y que alguien me tuviera que repetir las cosas varias veces o incluso yo repetir las cosas. Cosas que alguien diría, pues yo vivo así, pero en mi caso no era normal. De repente tampoco podía leer libros, me quedé estanca en un libro, en una página, no retenía la información y yo no entendía lo que me estaba pasando hasta que yo sola descubrí que todo lo que me pasaba era debido al COVID persistente.
¿Y todo esto lo pasaste en casa o estuviste algún tiempo ingresada?
Estuve en casa, bueno, los primeros días que fueron los más horribles, pero los 3 meses que estuve de infección fue en casa, sí. Pero los 10 primeros días me desmayaba y todo de lo mal que estaba, con muchísima fiebre. Y vamos, que no estuve ingresa porque no cogían el teléfono ni en urgencias, ni 112, ni nada. No contestaban. Había una ola esas navidades y estaban a full y no contestaban y yo lo pasé fatal. Yo sola, vivo sola y estaba y estoy y sigo estando sola y lo pasé fatal.
¿Cuánto tardaste en dar negativo?
3 meses.
3 meses. Y cuando
Exacto.
diste negativo, ¿tú ya notaste alguna mejoría de algún tipo o fue todo a peor?
Simplemente como ya me dejaban salir a la calle, claro, digamos que al estar 3 meses encamada, cuando tú quieres volver a caminar, claro, después de haber perdido musculatura y tal, quieres volver a caminar, yo nunca he estado en coma y no sé lo que se siente, pero creo que debe ser lo más parecido a estar en un coma, que es tener que volver a aprender a caminar.
Claro.
Porque yo era como que, claro, yo salía como lanzadas a la calle, como, Dios mío, a la calle. Pero es que me di cuenta de que no podía caminar. Más de un minuto, más de dos, no podía, me fatigaba mucho. Entonces tuve que ir incrementando poco a poco los tiempos de volver a caminar hasta que al quinto mes me dio un brote muy fuerte y volví a empeorar otra vez muchísimo. Y eso ya me dejó en cama ya hasta el día de hoy.
Claro, o sea, mucha dificultad de movilidad por todo ese tiempo que habías estado encamada, que al final suponía mucha más flacidez muscular y esas cuestiones, ¿verdad? Y durante ese tiempo, al final estando tanto tiempo en cama, por ejemplo, ¿cómo era tu estado anímico? ¿Tú cómo te encontrabas también a la hora de dormir? ¿Podías conciliar el sueño? Entiendo que sería todo muy difícil, ¿verdad?
He pasado por muchas etapas porque sí es verdad que no sé decirte cuánto tiempo porque no recuerdo, pero sí sé que tuve un tiempo de estar durmiendo día y noche como si estuviera agotadísima. Luego estuve muchos meses que no dormía, no conseguía dormir nunca. Yo estaba desesperada porque al final era un bucle, no comía, no dormía. Y no descansaba, y cuanto menos descansaba, más cansada, menos comía, menos dormía. Era un bucle. Y ahora, por ejemplo, pues por la enfermedad, una de las enfermedades que más impedida me tiene, que es la encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica, ahora sí que me paso durmiendo, vamos, los días, las noches.
Y en ese momento, ¿cómo lo hacías entonces con el tema de la alimentación, por ejemplo? ¿Sí que conseguías algunos ratos levantarte y poder cocinar algo? ¿Quién te ayudaba a realizar la compra? ¿Cómo era eso?
Pues mientras que estuve con la infección que yo no podía salir, me traían la compra amigas y eso. Y cocinar, a ver, yo podía prepararme alguna cosilla y tal, pero en plan algo súper rápido, una tortilla, cosas súper rápidas. Pero luego ya sí que es verdad que llegó un momento que yo no podía cocinar, ya no solo porque la fatiga no me lo permitía, sino por el deterioro cognitivo. Me dejaba los fuegos enchufados, se me olvidaba que tenía cosas puestas cocinando, se me quemaba. Uf, tuve que dejar de cocinar, o sea, no era viable de ninguna de las maneras. Y estuve comiendo fruta, una pizza congelada, o sea, a lo mejor pedía una pizza. Me la congelaba en porciones y luego la iba sacando y iba comiendo eso durante la semana. Perdí 13 kilos, me llegaron a diagnosticar, ¿cómo se dice? Desnutrición. Fatal, o sea, fatal porque yo no podía cocinar y por lo tanto tampoco podía comer al vivir sola y no tener quien te ayude.
Y los médicos, ya después de dar negativo y salir de todo lo que es el diagnóstico del COVID, no te han dado en ningún momento ninguna respuesta de por qué has ido desarrollando este otro tipo de enfermedades, ¿verdad?
No, ellos no saben, falta mucha investigación todavía. Bueno, están investigando, pero hace falta mucho dinero y hace falta más médicos que quieran investigar también. Hace falta investigación para saber esto, porque uno de cada 10 contagiados se convierte en COVID persistente. Bueno, se convierte o tiene COVID persistente. No saben por qué, no saben qué nos diferencia del resto de los contagiados. De hecho, dentro de los mismos contagiados, el 54% de nosotros desarrollamos encefalomielitis miálgica, como en mi caso, y el resto no. Tampoco saben por qué unos desarrollan otras enfermedades como la fibromialgia, encefalomielitis miálgica, síndrome sensibilidad química múltiple, perdón, que también me lo estamos ahora ahí viendo porque también parece ser que también sufro de esta enfermedad. Entonces no saben todavía, ni siquiera saben si esto tiene cura, si no tiene, si puede haber mejora, si no va a haber mejora. No lo saben.
¿Y tú conoces alguna otra persona más que haya desarrollado todo este COVID asistente?
Sí, a ver, en España somos 2 millones de personas.
Pero sí que tienes algún conocido, digo, o has podido de algún modo tener algún enlace, algún vínculo con alguien que te haya contado también su historia.
Y yo di con una plataforma de afectados de COVID persistente y encefalomielitis miálgica, y es una plataforma a nivel nacional. Y ahí pues he podido conocer a más personas que están como yo, personas que están mejor, personas que están peor, que llevan muchísimos años con COVID persistente, no porque obviamente el COVID es de 2020, pero sí con encefalomielitis miálgica desde hace muchísimos años y que están incluso en peores condiciones que yo.
¿Cómo conociste esa plataforma?
Pues la conocí por Instagram investigando porque, como ya te he dicho antes, por parte de los médicos poca ayuda y poco nos creían. Y a raíz de investigar mucho por Instagram sobre la enfermedad y sobre algún sitio donde poder apoyarte, porque claro, al principio es súper difícil asumir lo que te está pasando, no entienden nada, la gente tampoco te entiende. Llega un momento que te plantea, a ver, yo sabía que no era psicológico, yo nunca he sido una persona que me sugestionara, ni al ser, era una persona sana y nunca me sugestionaba con enfermedades, ni yo sabía que me estaba pasando algo, pero siempre piensas, ¿qué me está pasando? ¿Qué respuesta puedo tener? Y por fin di con esta plataforma, y cuando ves que hay más gente como tú y hablas con ellos, interactúas, es un alivio, de verdad que es un alivio.
Claro, con respecto a lo de la sugestión que comentas, es que te has encontrado con, no sé si gente cercana o algún tipo de persona que haya de algún modo pensado que te estás inventando algo o qué es lo que ocurre.
En mi círculo de amistades, al final vamos perdiendo las amistades porque la gente se cansa de esta situación, la situación le supera. En fin, yo lo entiendo porque al final no puedes salir de casa, vives como en una burbuja. Pero sí que es verdad que nunca he sentido que mis amistades dudaran de lo que me estuviera pasando. Pero sí la gente no tan cercana a mí. A otra gente sí que cuando tienes un día bueno, entre comillas, y puedes permitirte salir, pues no estará tan mala, mira cómo sí que sale, tal. A día de hoy esos comentarios me afectan absolutamente nada porque, vamos. Después de estar el 95% del tiempo en la cama, lo que menos te importa es el que dirán cuando salgas. Pero sí que es verdad que los primeros 2 meses sí influyen porque piensas en mi puesto de trabajo, no quiero perder el puesto de trabajo por lo que se piensen, por lo que digan. Son muchas cosas que los primeros meses pues le da más importancia a cosas que no la tienen tanto, la verdad.
Con el tema de la plataforma que estábamos hablando, si alguien, por ejemplo, ahora escuchase esto y se viese en la misma situación en la que estás tú, ¿cómo podría acceder a ese tipo de recursos o de foros o de?
Pues mira, nosotros tenemos varios grupos de WhatsApp en el que uno, por ejemplo, se llama Charlas y Cuidado, que los tenemos separados para no, como tenemos disfunción cognitiva, pues para no liarnos. En ese, por ejemplo, pues hablamos de cómo estamos, si tenemos algún síntoma nuevo, lo comentamos por ver si es normal, si no es normal, tal. Luego tenemos otro de comunicación, que es pues si hay alguna entrevista o hay algún un evento, lo comunicamos por ahí. Luego también hay una página de Instagram, Twitter, Facebook. Se llama Movilización Persistente.
Vale.
Pueden contactar con nosotros por Instagram y nosotros ya por Instagram, Facebook, Twitter, ya pasamos enlaces por si quieren estar en nuestro grupo de WhatsApp y compartir con nosotros su experiencia y apoyarse en nosotros también.
Vale, perfecto. Nosotros dejamos también por aquí, si podemos, el enlace. Y te quería preguntar un poco también para la gente que de algún modo no sepa cómo se fue desarrollando todo, profundizar un poco en esas cuestiones, que es lo que tú, además, ya en el propio correo que nos enviaste cuando nos contactaste, ya nos ibas desglosando un poco cómo se fue dando todo. Y es que después de dar ya negativo y tener esa sensación de coma, lo primero que desarrollaste fue la fibromialgia y el SIBO, ¿verdad?
Sí, fibromialgia, SIBO y déficit cognitivo, sí. Y luego al quinto mes, claro, yo iba notando una mejora porque, como te he contado, iba andando, bueno, caminaba cada día un poquito más, tal. Me iba obligando también a ir caminando un poquito, aunque estuviera muy cansada y tal, yo me obligaba. También, claro, mi capacidad física era buena, yo venía de practicar mucho deporte y yo llegué a conseguir andar 1 hora que mis compañeros de fatiga, como nos llamamos, dicen que es mucho, 1 hora, caminar 1 hora. Pero sí, yo llegué a llegar a caminar 1 hora hasta que de repente, el mismo día que cumplía 5 meses de enfermedad, tuve un brote muy fuerte. Me entró mucha fiebre de repente, pero de repente me puse malísima, fui a urgencias, me diagnosticaron una infección respiratoria, otra más, porque siempre era una detrás de otra, y a raíz de ahí ya no podía salir de la cama apenas, ya cambió todo.
Y más tarde llegó la encefalomielitis, ¿verdad?
Yo sospecho que la encefalomielitis miálgica llegó en ese momento, pero a mí no se me diagnosticó hasta enero o febrero de este año. Pero yo sospecho que fue ahí porque fue el momento en el que yo quedé en cama ya y no y apenas ya podía salir.
Luego ha habido otro tipo de secuelas también, comentabas como el tema de las uñas, algunas calvas en el pelo, el tema de la voz, ¿verdad?
Sí. Sí, bueno, el pelo se me caía mucho hasta que me di cuenta que tenía varias calvas. Y bueno, las uñas también se me empezaron a caer, las uñas de los pies. No, yo nunca había tenido tampoco problemas con el tema de la uña. Bueno, también empecé a tener problemas con los ojos, también veía como unas manchas y resulta que bueno, tengo desprendimiento de vidrio en los dos ojos también. He tenido una pérdida de visión considerable también. La voz me ha desaparecido, bueno, la voz me desapareció en abril de este año y ya no la he vuelto a recuperar. Por lo que me han dicho, esto es una forma de que mi cuerpo ahorre energía, quitándome la voz, porque me han mirado varios otorrinos y tal, y parece ser que las cuerdas vocales están bien, que no lo entienden.
O sea, si ahora siguiéramos un rato hablando, que llevamos ya 20 minutos más el tiempo que hemos estado previamente, si siguiéramos un rato más, ¿llegaría un momento en el que estarías completamente afónica también?
Sí, o puede ser que. O puede ser que no, pero que mañana me despierte y solo hable con aliento, que me ha pasado otras veces que solo yo he tenido aliento.
Vale. Bueno, entonces, entre otras cosas, por ese motivo no vamos a dilatar mucho más la charla. Simplemente por ir ultimando un poco todo, quería preguntarte qué otras enfermedades también que no hayamos tocado por ahí se desarrollaron alrededor de todo esto. Pues nos comentabas, creo que alguna cuestión cardiovascular puede ser.
Sí, tengo también síndrome de Poch, disautonomía, que, bueno, la disautonomía es del sistema nervioso, que las funciones involuntarias de tu cuerpo, pues, por ejemplo, yo me puedo poner a sudar perfectamente como si hubiera terminado de entrenar sin moverme o haciendo frío. Luego, pues, el tema del SIBO, el intestino, pues también tiene mucho que ver con esto. Taquicardia, braquicardia, en fin, una locura. Te pones de pie, te dan presíncope o síncope, te llega a desmayar. Y bueno, también sensibilidad química múltiple, que esto ahora sí que me hace estar en una burbuja casi al completo porque no puedo usar productos químicos y aparatos electrónicos, cuanto menos mejor también. Si allá para rematar.
Aparte de todo esto que mencionas, por ejemplo, también alucinaciones has llegado a tener.
Sí, he tenido alucinaciones auditivas y alucinaciones visuales. Las alucinaciones auditivas ha sido, yo creo que de la peor, uno de los peores síntomas que he podido tener, porque lo he sufrido mucho al vivir sola, escuchar voces en tu casa y no saber de dónde vienen. Es que te vuelves loca. Y aparte yo también tengo desorientaciones en espacio y en tiempo. Por ejemplo, no reconozco mi casa, o no sé quién soy, o no sé en qué año estoy, no sé si vivo sola, si vivo acompañada. Y claro, si yo de repente escucho voces y no sé si vivo sola o no, porque estoy desorientada, me lo puedo tomar de varias formas. Puedo reaccionar tranquila, pensando que vivo con alguien, e incluso llamar a ese alguien como si estuviera aquí, pues para que me ayude a levantarme o algo. O puedo reaccionar volviéndome loca porque no entiendo quién hay, no entiendo si vivo sola, si no, ponerme a chillar. O sea, brutal, esa es una de las peores de todas las que he tenido.
Ya. Y con todo este cúmulo de cosas, entiendo que en algún momento, pues, demandarías la ayuda de los servicios sociales o de algún tipo de valoración. Tengo entendido que, por ejemplo, tienes la escala Bartel 30, una dependencia, vamos, moderada, ¿no?
Sí.
Y a partir de todo eso, ¿qué tipo de recursos y ayudas te han sido concedidos?
Pues ahora mismo la única ayuda, yo pedí, tramité todas las ayudas en enero, y ahora mismo la única ayuda que tengo es la del SAT municipal, que es viene una chica a casa una hora cada día de la semana, y bueno, pues me ayuda en una hora, no da tiempo a mucho, o sea que te puedes imaginar. Me tengo que bañar dos veces a la semana porque no me da tiempo de más. Me lavan el pelo y me bañan, me cocinan algunos días, otros días me hacen la compra, limpian, me sacan a la perra porque yo no puedo sacarla ya tampoco. Y eso, pues me ayudan lo poco que pueden. Estoy a espera de la minusvalía, de la ley de dependencia. Y con todo esto, con todas estas enfermedades, con la discapacidad que tengo no reconocida de momento, el INSS me dio el alta.
¿Y cómo fue eso?
Fui a pasar la inspección a los 18 meses, bueno, a los 12 meses realmente, eran los 12 meses de baja. Al año fui, Obviamente fui en silla de ruedas, yo voy en silla de ruedas y me consideraron apta para trabajar. Increíble, o sea, fue increíble. Me consideraron apta para trabajar. Me sometieron a un estudio que consistía en subir los brazos, caminar cuatro pasos en la consulta y subirme a una camilla, que ni siquiera me podía subir a la camilla. Me tuvieron que poner un escalón porque no podía subirme. Y subirme a una camilla y bueno, la inspectora me subió la camiseta, me la metió por el sujetador y me dijo que tenía músculo, que estaba musculada, me dijo.
O sea, que entiendo que en base a esas pruebas ya alegaron que sí que podías incorporarte y que, pero el resto de diagnósticos de las enfermedades sí que estaban presentados, estaban.
Claro, yo llevé menos el de sensibilidad química múltiple, que este me lo han diagnosticado hace nada. No está todavía diagnosticado formalmente, están estudiándomelo, pero sí que ahí todo indica que lo tengo. Pero sí llevaba todos los informes, pero por lo visto el INS los informes del privado no los quiere. Es
¿Y
como que
eso?
tú estás pagando, porque tú estás pagando por esos informes. No, ellos no ven la parte que yo veo, que es que en la seguridad social no me tratan. Me tengo que ir a la privada. Porque yo, esos diagnósticos, si no fuera por el privado, yo todavía no tendría ningún diagnóstico. A mí hasta los 11 meses que me cogió otra médica diferente, a mí no me hicieron ni un análisis. Nada, ni una prueba de nada en absoluto. Entonces, claro, ellos ven que tú has pagado por unos informes y no los quieren y te dan el alta.
Y ahora, desde todo ese tiempo, ¿tú ahora cómo, digamos, cómo te mantienes en el día a día?
Yo sigo de baja, pero ahora estoy de baja por otro motivo. Tuve la suerte, es que hay que llamarlo hasta suerte, de tener un hombro fisurado por dos partes, y este hombro antes se me salía cuando yo estaba trabajando, se me salía y yo me lo recolocaba y seguía trabajando. Pues por suerte, al perder la musculatura, el hombro ahora está mucho peor porque ya no hay un músculo que rodea a ese ligamento que antes hacía que se me saliera menos de lo que debía. Entonces ahora lo tengo mucho peor y ahora estoy de baja por el hombro. Pero si no llego a tener la suerte de tener el hombro roto, yo a mí me toca presentarme en la tienda en silla de ruedas y seguramente me habrían despedido ipso facto.
Y con toda esta plataforma de la movilización persistente, ¿conoces a otras personas que estén teniendo también dificultades a la hora de tramitar ayudas, recursos, con cuestiones de baja o incapacidades? ¿O sí que hay gente que tiene suerte?
Casi. Hay gente que tiene suerte, pero yo me estoy dando cuenta de que va mucho de según la comunidad. De según en qué comunidades cuesta mucho más que en otras. De momento sé que en Madrid y en Alicante, bueno, hablo Alicante como provincia porque en realidad a nivel comunidad no sé. Pero sé que en Alicante están siendo muy, muy duros hasta con pacientes de cáncer y en Madrid también. Sé que en Barcelona, por ejemplo, no lo son tanto. Pero sí es verdad que mucha gente se ha tenido que incorporar al trabajo porque no le ha quedado otro remedio y los han despedido y no tienen ningún ingreso, ningún tipo de ingreso.
¿Y tú ahora estás entonces con abogados para luchar contra esa situación?
Claro, en cuanto recibí el alta, que fue al día siguiente, mi caso ni siquiera llegó a Levi. A mí me dieron el alta enseguida. Yo fui corriendo, o sea, me busqué uno de los mejores abogados de por aquí y especialista en esto, claro, porque si no. y queremos luchar por para que me den la incapacidad. Porque, a ver, creo que es más que obvio que no puedo trabajar. Es que ya no solo. No, es que puede ir en silla de ruedas porque quiere. O sea, es que no tengo ni voz. Es que no.
Ya.
Eso es algo que no te puedes inventar. Es más que obvio.
Pues con esto yo creo que hemos hecho un buen repaso por lo que fue un poco tu historia. No quiero tampoco lo que te decía, demorar mucho más la charla, más que nada por el tema de la voz. Simplemente ya para despedir, si quieres, te dejo a ti el espacio para que puedas lanzar cualquier mensaje, hacer cualquier reivindicación o lo que consideres. Sí, cuando quieras.
Nada, yo lo que quiero reivindicar y bueno, lo que queremos reivindicar como plataforma, yo en este caso hablo por mí, pero yo sé que la plataforma reivindica también esto, que es reconocimiento médico por parte de de los médicos de la Seguridad Social, médicos de, empezando por médicos de familia, como tocando cada especialista. Que se creen unidades multidisciplinares que no nos traten como si tuviéramos mil enfermedades, que eso es agotador para nosotros, y que haya, que se invierta en investigación, que haya más investigación, que somos 2 millones de personas ya que no son tan pocos, y los que están por llegar y los que no estarán diagnosticados, los que estarán como yo al principio, que no saben lo que tienen todavía. Y nada, y al INS, y reivindicar que el trato del INS, el maltrato al que nos someten, la incredulidad, cómo nos miran, cómo se nos habla, cómo se nos trata, como si fuéramos mentirosos, como si quisiéramos disfrutar de un dinero que no nos corresponde. Nadie quiere vivir enfermo, nadie elige vivir así. O sea, nadie. Yo daría lo que fuera por volver a tener dos trabajos, daría lo que fuera por volver a viajar, a vivir, a entrenar, a coger una pesa, haría lo que fuera.
Pues con esto cerramos, Verónica. Te agradezco mucho el rato compartido. Espero que pueda ayudar a visibilizar, que llegue quizá a personas que estén en una situación similar o simplemente pues que sirva para denunciar la situación problemática en la que te has visto sumida. Animo también a personas que estén en una situación parecida o que quieran de algún modo dar altavoz a su problema, que nos escriban. Y que pues podemos concertar una charla, una entrevista y dar ese altavoz pequeño que bueno, espero que de algo puede servir. Así que nada, despedimos por aquí, te mando un fuerte abrazo, Verónica.
Un abrazo a ti también y muchas gracias por darme esta oportunidad.
Nada, gracias a ti.
Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.